Buenos días, Madrid. Son las 19 minutos de la mañana del 20 de mayo, Día Mundial de las Fresas.
Nutricionalmente, las fresas son un alimento muy completo. Contienen ácido fólico, manganeso, magnesio, cobre, hierro, vitamina B6 y una gran cantidad de vitamina C.
Bueno, pues ya lo han escuchado, una auténtica maravilla la fresa, a pesar de ser tan pequeñaja. Bueno, hoy una de las cosas de las que se habla no es precisamente de las fresas, sino de esa guerra comercial entre Estados Unidos y China que ha llevado a Google a suspender algunos de sus vínculos comerciales con Huawei, lo que podría dejar a millones de móviles en todo el mundo sin acceso a las actualizaciones y a las apps. En España, durante 2018, fue la marca de telefonía más vendida, superando incluso a Samsung. Hablaremos de este tema para saber cómo va a afectar esta decisión de Google a ese 28% de usuarios españolas que tienen un teléfono Huawei. Y el viernes, seguro que más de uno lo recuerda, dedicábamos nuestro ratito de oyentes a los Eurofans y adquiríamos el compromiso con nuestro experto, con Javier Peña, de volver a hablar hoy del Festival de Eurovisión para hacer balance.
¡Dios mío!
Pues sí, fue un desastre, pero lo prometido es deuda, a pesar de que, como es habitual, nos estrellamos. Veremos qué es lo que nos dice Javier al respecto. Y preguntar sobre si debemos o no retirarnos de Eurovisión en vista de que siempre acabamos fatal era una de nuestras opciones para la pregunta en la calle, pero hemos preferido no hurgar más en la herida y hemos optado por saber vuestra opinión sobre este asunto que está generando mucha polémica en las últimas horas. Y es que dirigentes de Podemos han criticado que Amancio Ortega haga donaciones a la sanidad pública en forma de equipos de diagnóstico y tratamiento para luchar contra el cáncer y han pedido públicamente que esas donaciones no se acepten. No es la primera vez que ocurre ni que Ortega hace este tipo de donación. Tampoco es la primera vez que algunos se lo critiquen llamándolas limosna. Y hoy hemos salido a la calle a preguntar a los madrileños qué opinan ellos.
Pues me parece bien que lo donen, pero mal que no lo utilicen para ese fin, que lo utilicen para otras cosas.
Bueno, pues luego escuchamos el resto de opiniones que nos habéis dado.
En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande.
Bueno, era la voz de Eva Perón en su histórico discurso en la Plaza de Oriente durante su visita a España en 1947. Fue el primer viaje de Evita a nuestro país y el único que hizo viva, porque el segundo llegó a nuestro país dentro de un ataúd y después de que su cadáver hubiera sufrido toda clase de vejaciones. Lo cuenta Ángeles Blanco en su libro Los dos viajes de Evita, y con ella, con Ángeles, vamos a charlar en nuestra sección Algo que contar. Y escuchen esto, a ver si lo reconocen.
¿Nos vamos o nos quedamos al derrumbamiento?
Os voy a echar mucho de menos, ¿eh? Y pensar que ya no vamos a volver a vernos.
Nunca se sabe, Emilian, nunca se sabe.
Pues sí, así acababa la serie Aquí no hay quien viva. Esta madrugada los muy seguidores de Juego de Tronos han asistido al final de la serie. Algunos incluso desde el Palacio de la Prensa, que ha abierto esta madrugada para dar en directo el último capítulo. No vamos a hacer spoiler, que nadie se preocupe, pero habrá quien esté encantado y quien se sienta defraudado por el final, que sinceramente desconozco. Y esto nos va a dar pie a preguntaros en nuestro ratito de oyente por series o películas cuyo final os haya decepcionado.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
628-091-117 es nuestro WhatsApp, el WhatsApp de Buenos Días Madrid. Ya sabéis que está a vuestra disposición para recibir mensajes escritos o de voz, como preferáis. Además, vamos a recibir la visita de Laura Lowe, que viene a presentarnos su último disco, Cuidado. Tendremos la tertulia de mediodía. Y en ¿Qué pasó con Nieves Ortiz? Va a hacer un repaso de frases como estas.
¡Viruji! Nasty de plasti. ¡Hey! ¿Vamos a mover el esqueleto?
¿Cómo puede quedar gente tan anticuada?
Bueno, ¿qué ha pasado con estas expresiones que en su día partían con la pana? Bueno, enseguida lo vamos a saber, como digo, en nuestra sección ¿qué pasó con? Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing. Pues sí, él ganó el Festival de Eurovisión este año. El Festival de 2019 se llama Duncan Lawrence y su canción Arcade representaba a los Países Bajos. Ceballos dirá misa, pero es una canción preciosa. Bueno, parece que las decisiones comerciales de Donald Trump van a comenzar pronto a traducirse en consecuencias para los consumidores, incluidos consumidores españoles, y hoy son los usuarios de terminales Huawei quienes temen que sus teléfonos móviles dejen de actualizar Android y de tener acceso al Play Store y a Gmail. Huawei fue la marca de terminales más vendida en España el pasado año, así que suponemos que los afectados pueden ser muchos o no. Vamos a averiguarlo con ayuda de Miguel Pérez Subías, que es presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la pregunta del millón. ¿Los usuarios españoles de Huawei se van a ver afectados, no sé si a corto, a medio o a largo plazo, por esta decisión de Google?
Pues sin ninguna duda, sin ninguna duda. Nos vamos a ver afectados a medio plazo de una forma importante y a corto plazo en la medida que, digamos, ya todo el mundo que tiene un Huawei está pensando en qué medida se va a quedar obsoleto o en qué medida va a poder acceder a nuevas aplicaciones y servicios en la medida en que se le limite, por ejemplo, el acceso a la Play Store, que es de donde nos descargamos todas las aplicaciones.
Claro, se supone que quien tenga un teléfono Huawei no va a poder actualizar, no va a poder bajarse nuevas aplicaciones y me imagino que tampoco actualizar las que tiene ya bajadas.
Claro, el problema que fundamental, yo creo que es si se le bloquea el acceso a la Play Store, pues automáticamente perdemos el control de las actualizaciones de todas las aplicaciones, tanto de las que ya tenemos instaladas como de nuevas que a las que ya no podríamos tener acceder a ellas. Y luego, por otro lado, el bloqueo de lo que es el sistema operativo impediría a Huawei hacer actualizaciones de la base, es decir, que si hay un problema de seguridad que se detecta sobre determinada versión de Android, pues digamos, no se podría hacer esa corrección y por lo tanto tendríamos un problema que podría derivar en problemas también de seguridad. Por lo tanto, tenemos una situación compleja, porque no olvidemos que es el tercer el número de ventas, es decir, que no estamos hablando de alguien que tenga unos poquitos terminales, sino que tiene varios millones, y por lo tanto son millones de personas los afectados en España, y no hablemos en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, digamos, ahí hay un riesgo claro, y digamos, lo que todo el mundo se plantea ahora es qué solución propondrá Huawei para resolver esto, ¿no? Es decir, o sea, que el lío que nos han metido es importante.
Hombre, fíjate, porque... Miguel, dábamos las cifras de ventas del año pasado, de 2018. Fue, por ejemplo, si hablamos de teléfonos móviles más vendidos, fue el más vendido durante 2018. Se supone que hay casi un tercio de los teléfonos móviles españoles que operan con Huawei. Por lo tanto, el problemón es gordísimo.
El problema es gordísimo y es un problema global, afecta no solo a España, sino a todos los países del mundo mundial. Y, y luego, además, pues digamos, puede haber digamos consecuencias también de rebote a terceros. Es decir, que al final esto puede llevar a que otros fabricantes chinos, ante la duda de que esto les pueda pasar, pues también tomen medidas, desarrollen un sistema operativo propio, se fragmente el mercado de los sistemas operativos. Es decir, que a medio plazo las consecuencias pueden afectar también a otro tipo de compañías, que ante la duda de que una decisión unilateral de un país pueda poner en riesgo su negocio, porque son compañías ya con una capacidad suficiente para tener sus propios sistemas operativos que no dependan de un tercero, como es el caso. Es decir, que tienen ya un volumen de mercado suficiente para hacerlo atractivo a las aplicaciones y fragmentar, digamos, un tema que estaba bastante unificado y que de alguna forma, bueno, pues plantearía entrar en un nuevo escenario de mercado con nuevos sistemas operativos y con nuevos players, ¿no? Y bueno, no sé si es bueno o es malo, pero desde luego las consecuencias son importantes.
Claro, yo me imagino a la gente que se ha comprado hace unos meses un teléfono Huawei, que costará su dinerito, no sé cuánto cuesta, pero bueno, oye, lo que sea, y que en estos momentos esté diciendo, pero bueno, ¿qué es lo que he hecho yo? Decías, tú apuntabas o dejabas caer a ver qué es lo que va a hacer Huawei al respecto. ¿Qué es lo que podría hacer realmente, si es que puede hacer algo?
Bueno, pues por lo pronto podría implementar su propio sistema operativo, es decir, que no tenga una dependencia de un tercero. Es decir, que ya ha habido algunos intentos en el pasado por otras compañías. Estoy pensando en el mundo de los relojes inteligentes, ya ha pasado, que ha habido compañías que han desarrollado sus sistemas operativos específicos para sus relojes, al margen de los que proporcionaba o con los que sugería Google. Entonces, digamos que se puede, digamos, plantear que haya, a partir de esta decisión, pues se tome la decisión de crear un sistema distinto que agrupe a todos aquellos que no quieran tener esa dependencia del gigante americano, por decirlo de alguna forma. Y esto, digamos, puede ir más allá de Huawei, puede, digamos, agrupar a otras marcas que puedan ver sus sistemas también afectados por este, digamos, o que quieran protegerse contra esta situación, ¿no?
Yo no sé, Miguel, si como consumidores, si hemos adquirido un teléfono recientemente, un teléfono Huawei, ¿tendremos alguna oportunidad o alguna posibilidad de reclamar? O no lo sé, porque claro, te encuentras vendido.
Depende, va a depender de las soluciones que se planteen desde el fabricante en su momento. Es decir, que yo no creo que se, digamos, que el fabricante no reaccione, tiene que reaccionar, y por lo tanto propondrá su solución. Entonces, cuando veamos esa propuesta, será cuando tendremos que decir, oye, pues, qué limitaciones me implica, esto no es lo que yo había comprado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí, y ahora de momento todo el mundo ha dicho, uy, ¿y ahora qué hacemos, no? Yo creo que eso también va a afectar, sin ninguna duda, tiene un impacto en el mercado, es decir, los que están en el proceso de decisión de compra, pues esto les influye de una forma importante, o bien porque dejan de comprar, o bien porque se plantean otras alternativas, y eso yo creo que también tiene un impacto sobre la marca y sobre el ecosistema de la telefonía móvil en general. Y luego ya está digamos, la reacción del consumidor cuando eso se lleve a cabo y digamos, en la práctica, si se deja, no se deja, y en qué condiciones, si es para los nuevos o si es para los que ya están. Y que ahí todavía hay muchas dudas y sobre todo que yo creo que creo que la reacción vaya a ser inmediata, porque tienes una reacción meditada, porque parte de las implicaciones son enormes, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que esperar un poco esa reacción de las partes para ver cómo se van posicionando, pero yo, desde mi punto de vista, el riesgo de aparición de un tercer sistema pues es alto, ¿no?
En fin, que decíamos al principio, Miguel, que las decisiones comerciales de Donald Trump, que a veces parece que no nos afectan en absoluto, no nos afectan ni mucho, y no. Aquí está el clarísimo ejemplo, ¿no?
Efectivamente, todo está interconectado y la economía cada vez es más global, y lo que consumimos en España pues se fabrica en China, pero con soporte de programas americanos y con desarrollos de otros países. O sea que al final todo está conectado, y en este mundo de la tecnología mucho más, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos a la espera de a ver qué es lo que sucede. A fecha de hoy, cuando son las 10:25 de la mañana del 20 de mayo, los usuarios de Huawei todavía pueden maniobrar con su teléfono móvil con normalidad, me imagino.
Sí,
bueno, pues
esto va a llevar un
tiempecito.
Sí, va a llevar un tiempo, y bueno, yo creo que lo que está esperando un poco ahora el mundo en general es la reacción del fabricante y del gobierno chino. Uh-huh. No hablemos que aquí todos los fabricantes chinos en particular, pues digamos, están muy, muy vinculados también con la parte gubernamental, y puede haber también reacciones que vayan más allá de Huawei desde el punto de vista del gobierno chino, que también son esperables. Es decir, que en este juego geopolítico de grandes actores, pues puede que haya reacciones también en otros ámbitos que no sean específicamente la tecnología.
Pues Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, muchísimas gracias. ¿Tú tienes un Huawei o no?
Sí.
Vaya, por Dios. Eres uno de los afectados.
Digamos que la asociación, los que tenemos, de los trabajadores, son todos Huawei, curiosamente.
Bueno, pues mantenednos, por favor, informados de lo que va ocurriendo con vuestros teléfonos móviles, porque es algo que interesa, como digo, a la cuarta parte de las personas que el año pasado compraron un teléfono móvil. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y hasta siempre.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Y en Buenos días, Madrid, cuando son las 10:28 minutos de la mañana, vamos a hablar de sanidad pública y de donaciones. Y toda raíz de esa que ha vuelto a hacer Amancio Ortega, no es la primera vez que lo hace, ha donado una serie de aparatos a la sanidad pública para radiología y diagnóstico y tratamiento del cáncer. Hay quien critica estas donaciones y dice que la sanidad pública no debe aceptarlas porque las considera limosnas. Pero, ¿qué pensamos la gente de la calle? ¿Estamos o no de acuerdo con este tipo de donaciones? Hoy hemos salido a la calle y os hemos preguntado a vosotros.
Me parece muy bien, eso es lo que tenía que hacer todo el mundo, sobre todo a la sanidad pública, porque a las ONG no se sabe dónde va a parar luego el dinero.
Pues me parece bien que lo donen, pero mal que no lo utilicen para ese fin. que lo utilicen para otras cosas.
Pues yo creo que cualquier donación a un ente público o a cualquier otro lugar está bien, ¿no? Que lo que le sobra a uno se lo dé a otro sitio donde lo necesiten.
Me parece que al final con una donación estaría bien, es decir, al final con la sanidad pública podría beneficiarse de cualquier tipo de donación, a pesar de ser de personas como José Ortega, que es verdad que le sobra bastante el dinero, ¿no? Pero bueno, me parece saludable.
Pues lo más importante es que paguen los impuestos más que donen. A mí no me sirve una donación, a mí que paguen los impuestos como los estoy pagando yo. Yo soy una simple limpiadora, o sea, que lo paguen, porque hoy dona, pero a lo mejor cuando lo necesitemos no va a donar. Eso no me sirve, que paguen los impuestos.
Yo también, yo digo lo mismo, que paguen los impuestos como los pago yo, por supuesto.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Que esto ya no suena en los festivales de Eurovisión, Ceballos. Te has quedado, como decía el otro día Maite Alcaraz, en el Antiguo Testamento, completamente. Eurovisión se ha modernizado mucho, pero ahí seguimos nosotros, que nos damos una vez más a pasado. Nos hemos quedado en los puestos finales, el Festival de Eurovisión, posición número 22 y de 26 que éramos. Bueno, y solo 7 puntos por parte del jurado oficial. Los rusos no sabemos por qué esta vez, pues miren, nos han beneficiado. 6 puntos que nos dio Bielorrusia, 1 de Rusia, ni Portugal. Nos dio un solo voto, un auténtico desastre. Javier Peña es director de Madrid Trabaja, ya sabéis que es el programa que escuchamos aquí en Onda Madrid todos los días muy atentamente de 3 a 4 de la tarde, y es además de todo en sus ratitos libres experto en Eurovisión. Ha sido un descubrimiento para nosotros, lo tuvimos el viernes. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
¿Qué estás, metido en la cama o qué?
No, que va, hombre.
Pasando el disgusto, ¿cómo ha sido?
Hombre, sí que te tengo que reconocer que este año ha sido una desilusión, porque yo confiaba bastante en esta canción y se ve que no andaba muy, muy acertado por lo que ha pasado. Y te diré, por cierto, que Portugal no nos votó en cuanto al jurado, pero nos dio los 12 puntos,
sí,
en cuanto al televoto. O sea,
ya.
Que
bueno, bueno,
una cosa por la otra.
Que aquí estamos intentando buscar algo bueno dentro del desastre. Oye, Javier, de verdad, ¿qué es lo que nos pasa? Es que no damos una.
Pues mira, yo la verdad es que siempre ahora llegan los comentarios estos de Europa no nos quiere, nos tienen manía, nos tenemos que retirar del festival, este tipo de cosas que pasan todos los años. Esto es ya un clásico una vez que sucede. Pero siendo un poquito más fríos, más analíticos, yo sobre todo la reflexión que me hago es de los últimos 20 años, Eli, te voy a poner un compromiso.
Venga.
A ver si recuerdas una canción española que haya ido a Eurovisión y que después haya sido, bueno, después o antes incluso del festival, un exitazo en la radio, por ejemplo, en España, ¿no? Y yo te diría que son pues canciones como Dile que la quiero, que casualmente quedó sexta, por supuesto Rosa, que quedó séptima, Beth, que quedó octava, es decir, que al final cuando llevamos una canción que es éxito en España, normalmente es éxito en Eurovisión, pero es que no llevamos canciones que sean éxito en España, con lo cual es mucho más complicado que en Europa nos lo compren.
Es que da la sensación, fíjate, Javier, yo el otro día vi el festival, me pareció que la canción española sonaba muchísimo peor que el resto, y eso ya es cuestión de la producción, me imagino, no sé en lo que estamos pensando, y luego es verdad que vamos siempre con canciones que suenan antiguas, no sé cómo decirte, o sea, como que no damos en el clavo con lo que se lleva en cada momento.
No, y sobre todo que intentamos, bueno, este año ha sido una excepción, pero hasta este año lo que hemos intentado es imitar, es decir, que si de repente se ponen de moda las canciones con ritmos turcos, pues llevamos a Soraya con La noche es para mí. Que si se ponen de moda las baladas, pues llevamos una balada, bueno, una detrás de otra.
Sí,
¿no?
Pero un año con un año de retraso, es decir, copiamos sí. lo que ha ganado el año anterior, y claro, así es que no hay manera.
Eso es. Efectivamente, y luego por otra parte somos muy conservadores a la hora de elegir. Por ejemplo, a mí me llama la atención que Chipre el año pasado quedase segunda y este año Suiza ha hecho un buen papel con una canción eminentemente latina que debería llevar España. Lo curioso es que lo lleven estos países y no lo llevemos nosotros, por ponerte un ejemplo, ¿no? O apostar, muchas veces tendemos, y este año por ejemplo le ha pasado a Grecia. Grecia ha llevado una balada de estas que podía ser una balada que representase a Grecia o a Estados Unidos, porque realmente no tenía ningún saborcillo griego, ¿no? Y nosotros yo creo que huimos mucho también de incluir toques españoles en las canciones.
Hombre,
¿no?
No nos ha ido bien, ¿eh? Cuando lo hemos hecho.
Bueno, depende. Con Azúcar Moreno nos fue muy bien, por ejemplo. Quedamos en cuarta posición. Beth, por ejemplo, era una canción internacional, pero llevaba unos toques de guitarra muy españoles. O sea, tampoco se trata de enviar flamenco, como algunos dicen, ¿no? Pero sí que en este país ahora mismo hay una gran cantidad de fusiones de música. Y tenemos ahí el ejemplo de Rosalía, por ejemplo, que está triunfando en todo el mundo, haciendo ritmos internacionales mezclados con ritmos españoles. Entonces, a lo mejor, quizá, debiéramos apostar por ese tipo, porque yo creo que al final esa es la riqueza que nosotros podemos aportar a Eurovisión, diferente a la que aportan otros países.
Nos hemos empeñado en mandar a gente que sale de un concurso, que no conoce absolutamente nadie, con canciones, en fin. Repito, que suenan a viejo y así nos va. En fin.
Sí, porque además tú fíjate, es que de verdad, en la mayoría de países envían a sus número uno. Esa idea que aquí en España tenemos de que Eurovisión es un festival para gente que está empezando en el mundo de la música es completamente diferente a la idea que puedan tener en Rusia, a la que puedan tener en los países nórdicos o las que puedan tener hasta en Grecia, ¿no? Que envían cantantes que están en plena efervescencia en su país y que son números uno.
Bueno, tengo que reconocer el buen ojo que tienes, Javier. Apostabas precisamente por Países Bajos el otro día. Estaban entre tus favoritas también Suecia, que ha quedado estupenda y que era una canción a mí me encantaba. Y también apostabas por Italia.
Rusia. Y por la
de Rusia, un horror, chico. Perdona que te diga. A mí me parece un tostón de mucho cuidado. Pero bueno, la italiana muy bien. La sueca, fíjate, era mi apuesta. Me gustaba.
Sí, es muy bonita y de hecho fíjate que en el jurado les pasó al revés que a nosotros. El jurado les vino muy bien y estuvieron ahí en la pugna y luego el televoto fue el que hundió relativamente a Suecia, ¿no?
Bueno, pues ahí nos vamos a quedar con la canción de Suecia, haciendo borrón y cuenta nueva, y a veces espabilamos, que es que vamos muy mal, ¿eh? Y estamos dejando, a lo mejor es que la música española pues tampoco está en su mejor momento. No es por criticar, pero yo ahí lo dejo. Javier, que te escuchamos esta tarde ya hablando de otras cosas.
Eso es, de empleo y de emprendimiento.
Exacto, muchas gracias, un besazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV Ford EcoSport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarle otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, no es Eva Perón la que está cantando, es Paloma San Basilio, pero en un musical que se hizo tremendamente popular, Evita.
No llores por mí, Argentina.
Y de esta mujer vamos a hablar a continuación durante un buen rato. Lo vamos a hacer con Ángeles Blanco, que es compañera, escritora, la mujer estupenda que ha escrito Los dos viajes de Evita. Está editado por la Esfera de los Libros, ya va por su segunda edición y tercera edición. Me hace así con los deditos. Tres, que yo tengo la segunda. Ángeles, buenas, bienvenida.
Buenos días, el tercero.
Bueno, que sepas que el libro tiene 400 páginas en número redondo. Y voy por la 347 en un fin de semana.
¡Ay, qué bien, Eli! Eso es buena señal.
Eso es muy buena señal porque la verdad es que me he quedado absolutamente impresionada de la historia que cuentas en este libro, que realmente es la historia de dos viajes que hizo Eva Duarte de Perón a España. Uh-huh. El primero el olor de multitudes, voy a decir lo del olor, aunque teniendo en cuenta que se vino en agosto con un abrigo de pieles impresionante, a lo mejor lo del olor era más apropiado, que es un viaje del que existe documentación en el Nodo, sin ir más lejos. Uno entra en YouTube y puede ver. Hemos empezado, de hecho, el programa poniendo un trocito de aquel discurso que dio Eva Perón en la Plaza de Oriente en el año 47. Y el segundo viaje que hizo Eva Perón a España, y que ya lo hizo dentro de un ataúd, porque era realmente no era ella, era su momia, su cadáver momificado, que tiene una historia tremenda, tremenda. Fíjate, bueno, es tremendo todo, porque la imagen que tenemos todos de Eva Perón seguramente es la que han dado los peronistas, fundamentalmente, sí. ¿No? Esa mujer extraordinaria que luchaba por los descamisados, por los más desfavorecidos. Cuando murió hubo miles de peticiones para que se la convirtiera, santa. Exactamente, sí, sí. Para que se canonizara a Evita. Tú realmente, en esta primera parte del libro, en el que hablas de ese primer viaje, retratas seguramente a lo que fue la mujer fiel a la realidad, que era una mujer que tenía como dos caras, era un poco como esquizofrénica, ¿no? Por un lado era muy buena, pero por otro lado tenía un carácter endiablado.
Sí, tenía dos caras en muchas cosas, porque efectivamente era, pues, como tú bien decías ahora y apuntabas, ¿no? Pues miles y miles y miles de personas firmaron para que fuera santa, consideraban que había hecho lo que no había hecho nadie jamás por los pobres y por ayudar a los pobres, y sin embargo, efectivamente, las distancias cortas, o luego cuando tenían que enfrentarse realmente a la Eva de verdad, ¿no? Pues debía de ser, bueno, de hecho su familia, he podido hablar con algún miembro de su familia, de tener un carácter tremendo. Y además esa dualidad también luego pues la llevaba a la práctica también pues con sus hechos, bueno, pues ayudando a los pobres vestida de Dior, lanzando unos mensajes contradictorios quizá con la imagen que ahí daba, ¿no? Era una mujer sí con dos caras en muchas cosas.
Y tremendamente ambiciosa.
Pues muy ambiciosa. Y fue muy ambiciosa desde, yo creo que desde la más tierna infancia. Ella, siendo muy, 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 muy pequeña, una familia muy pobre, de padre, una familia legítima, y ella decidió que no, que ya eso no era para ella, quedarse ahí en el pueblo y esperando a ver quién, la madre pues ayudándola, manteniéndola y tal, y se marchó a Buenos Aires. Ella tenía clarísimo que quería volar alto y se fue muy jovencita, adolescente, se marchó a Buenos Aires intentando ser una de esas actrices de Hollywood, ¿no? Que a ella tanto le gustaban, con esas joyas y esos maquillajes, ¿no? Y esos peinados, esos vestidos, y lo tuvo clarísimo, y allí se fue a Buenos Aires a intentarlo. Y oye, pues mira, intentó tener un gran papel en su vida y al final no lo hizo en la gran pantalla, pero lo hizo, pues fíjate, en la Casa Rosada, ¿no? Casándose con Perón. Y digamos que sí, que ella desde muy pequeña tuvo muy claro que había nacido para ser alguien importante. Lo que pasa que no creo yo ni siquiera que en sus mejores sueños al principio pues ella imaginara que acabara donde acabó.
Donde acabó, porque es cierto que murió muy joven. En ese primer viaje que hizo a España, que tú cuentas también, es verdad que sabíamos que Evita había estado en España, y repito, están esas imágenes, llegó, bueno, la gente en la calle enloquecida. Ella explotó mucho esa imagen que al mismo tiempo tenía en Argentina, paraba donde nadie le mandaba, hablaba con la gente en la calle. Trajo a Franco de cabeza. Y a la mujer de Franco, a Carmen Polo, la trajo ya de supercabeza, ¿no? Porque hacía lo que le daba la gana.
A los dos, y además, incluso antes de venir, porque ella ya desde Buenos Aires, al embajador español allí en Argentina, ya le hizo un listado de requisitos. O sea, sí, mi marido me ha enviado, yo voy a ir allí, pero ojito, que Perón no va, voy yo, pero cuidado, a ver si ahora me vais a tratar a mí como cualquiera. Y entonces ella ya, antes de venir, impuso que se le tratara con honores de jefe de Estado, que la medalla de Isabel la Católica se le pusiera no así de tapadillo,
No.
O sea, en un gran acto, con muchísima gente y con todos los honores, ¿no? Y ahí Franco, pues claro, tuvo que decir lo que ella quiera, por supuesto, a sus pies.
Claro, España vivía un momento muy complicado después de la Guerra Civil. Estaba recibiendo mucha ayuda de Argentina y por lo tanto no le quedaba más remedio que tragar con todo lo que le exigió Perón desde Argentina, que decidió no venir él y mandar a Evita lo que fue su gran debut, digamos, internacional, ¿no? Sí. Empezando por ese avión que manda a preparar como si fuese una suite de un hotel.
Pues se ha acondicionado absolutamente para ella. O sea, era un avión nuevo al que se le quitaron los sillones, en el que se hicieron habitaciones, un saloncito, se hizo pues para que tuviera todas las comodidades. Ella odiaba volar, o sea, no lo podía soportar, cosa que compartía con Franco.
Sí.
Y Y bueno, no quedaba otro remedio que volar, que venir en avión a España, porque si no el viaje hubiera sido larguísimo. Y efectivamente, pues para que ella se sintiera cómoda, pues le hicieron un avión a medida. Sí, sí.
Hay una cosa que cuentas tú en el libro que yo no tenía ni idea y supongo que la mayor parte de los oyentes tampoco, y es esa complicidad que estableció con la hija de Franco.
Sí, sí. A ver, ella, la convivencia en el Palacio del Pardo fue muy, muy, muy complicada, ¿no? Con los dos, con el matrimonio Franco, con Francisco y con Carmen, ¿no?
Sí.
Y digamos que Franco, bueno, pues intentaba lidiar ahí, ¿no? Entre, sobre todo,
las dos mujeres, clarísimamente.
Realmente la que se ocupó de Eva Perón durante el viaje
fue Carmen,
que fue la que la acompañó prácticamente, no a todas las provincias españolas, pero a muchas de ellas. Y se tuvo que encargar, digamos, un poco de hacer de anfitriona, ¿no? Y la convivencia en el Pardo, como te decía, pues era muy, muy, muy complicada. Es verdad que la pusieron en la otra punta del palacio para no tener que cruzarse demasiado con ella, un palacio muy grande. Pero claro, la convivencia era habitual durante esos días, tenían que desayunar, etcétera, etcétera. Y es verdad que con Carmen, yo he leído con Carmencita,
sí,
la hija de los Franco, pues sí es verdad que bueno, leyendo determinados documentos, libros autobiográficos y tal, es verdad que Carmencita, cuando hablaba de Eva Perón, siempre decía, pues esta mujer era muy simpática, era muy divertida, ¿no? Yo cuando estaba allí en el Pardo con nosotros me reía mucho con ella. Y es verdad que, aunque parece que no, porque yo en un principio, cuando empecé a investigar, creí, sin echar cálculos, digo, claro, es que Carmencita debe ser mucho más joven, más pequeña que Eva, ¿no?
Cuando, sí.
Y no.
¿Eran de la misma edad?
Muy poquito tiempo, eran casi casi de la misma edad. Lo que pasa es que la vida de Eva Perón y la vida de Carmencita
no tenía nada que ver.
Pues no tenía nada que ver. Entonces Carmencita vivía ahí en el Pardo con sus padres, pues súper cuidada, entre algodones, tal, siempre, pues prácticamente desde que nació. Y Eva Perón era todo lo contrario, una mujer hecha a sí misma, pues eso, muy adelantada además a su época y muy provocativa en su forma de vestir, muy reivindicativa, con muy mala leche,
sí,
por decirlo de alguna manera. Entonces eran el blanco y el negro, ¿no?
Ajá.
Y se complementaron muy bien, porque a Carmencita le hacía mucha gracia que una mujer que tenía poquitos años más que ella, pero eran casi casi coetáneas, pues fuera tan diferente, ¿no? Yo creo que en el fondo Carmencita también sentía esa cosa de, jo, qué envidia, ¿no?
Qué envidia me da, ¿no? Bueno, Eva Perón murió muy joven de un cáncer de útero.
Sí.
Tú cuentas que ella ya tenía como esa premonición de que iba a morir joven, y parece que efectivamente es así, y llega un momento en el que muere.
Sí.
Y entonces Perón decide inmortalizarla, y para ello llama a un médico español,
sí,
precisamente, que es el que se encarga de momificar el cadáver de Eva Perón. Y a partir de ahí empieza la segunda parte del libro, que es tremenda lo que pasó ese cadáver. Que además tú lo haces muy bien, porque en el libro el propio cadáver de Eva Perón habla de vez en cuando,
¿sí?
Bueno, reflexiona de alguna manera sobre todo lo que le está pasando, que fue absolutamente de todo.
No, fue, o sea, fue
nada bueno.
Tremendo. O sea, yo siempre digo que lo que hay en este libro, sobre todo, claro, esa segunda parte, que es la que parece increíble, es de no creértelo, es verdad. O sea, es cierto, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿qué? Pero ¿y qué hay de verdad y qué hay de mentira? Digo, pues lo que hay de verdad es lo que parece mentira.
Sí,
¿vale?
Efectivamente.
porque es una historia realmente de terror. Mira, yo creo que si algo hizo Eva Perón mal, que esto cada uno juzgará lo que hizo y lo que no hizo. Mucha gente cuando lee el libro me ha dicho que cuando empieza a leerlo al principio, pues la cogen cierta manía, ¿no? Oh, Dios mío, esta
¿qué mujer, señora?
¿Quién se ha creído que es? Y que luego, según va avanzando y lee la segunda parte, pues que incluso empieza a tener cierta empatía, ¿no? Porque, joder, pues si ha hecho algo esta señora, lo ha pagado con creces, ¿no? Y efectivamente la historia del cadáver es una historia que a mí la verdad es que me sorprendió que fuera tan desconocida cuando yo me enteré de lo que había pasado con él, con el cuerpo. Y empecé aquí a investigar un poco en España y a preguntar a la gente. Y dije, pues que esto la gente no lo sabe. Es increíble que no lo sepa. Y además, estando tan relacionado con nuestro país, porque efectivamente le hicieron absolutamente de todo al cuerpo en un viaje que hizo por lugares más insospechados de Buenos Aires. Cruzó el Atlántico, acabó en Europa, en otro país, en Italia, pero después acabó aquí en España durante mucho tiempo, en una residencia, en una casa, en la que estaba Perón e Isabelita, que era su tercera esposa.
En Puerta de Hierro.
En Puerta de Hierro.
Exacto. Perón y su siguiente mujer, sí. Convivieron con el cadáver de, sí. de Eva Perón, un cadáver que fue mutilado, que fue violado, sí. que fue utilizado para juergas sí. Entre militares contrarios a Perón. Un cadáver al que se referían con un desprecio
Absoluto.
Tremendo
los
enemigos de Perón y que fue sacado y metido del féretro desnudado absolutamente de todo se hizo con ese cuerpo.
Sí, se hizo absolutamente de todo. Mira, cuando Eva murió efectivamente, como te iba a comentar antes, la llevaron al edificio de la CGT de los sindicatos para embalsamarla y ahí estuvo casi 3 años. Y en ese tiempo en el que Pedro Ara, el doctor español, sí. que estaba embalsamando, fue cuando se produjo el golpe militar. Que hizo que Perón se marchara, abandonó Argentina, salió corriendo.
Con el rabo entre las piernas.
Por decirlo de alguna manera, efectivamente. Y entonces Ara le dijo, pues mira, ahí te quedas con el cuerpo bonito que yo me voy. ¿No? Y entonces Ara se quedó allí con el cuerpo. Cuando los militares dieron con el cuerpo, le hicieron absolutamente todo, primero para comprobar que era ella, porque había también ciertas sospechas que pudiera haber copias, ¿no? Había, pues,
estaba
mucho
tan bien hecha el embalsamamiento del cuerpo,
maravilloso.
Que había quien decía, esto no es un cuerpo, esto es una muñeca, esta o es la, algo, es una réplica, ¿no?
Sí. Y entonces había también ciertas sospechas. Y es verdad que había mucho miedo por parte de los militares, pues a que los peronistas encontraran el cuerpo. Claro, querían hacerlo desaparecer porque si le daban, digamos, que lo enterraban en un cementerio, en algún lugar público, se podía convertir en un lugar de peregrinaje, de honra, de homenaje al peronismo. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Que al final, pues a cada encargado que le iban dando el cuerpo, chica, pues yo no sé el qué pasaba, pero es que era un enamoramiento, odio-enamoramiento, porque era odio, pero también era, una atracción fatal hacia ese cuerpo, ¿no? Había cierta parte de enamoramiento.
Un amor
también.
Necrófilo completamente.
Absolutamente.
Con ese cuerpo que estuvo dando vueltas
por lugares increíbles.
Los sitios increíbles. Más curiosos, que al final, es verdad, lees tu libro y dices, bueno, y estos señores si odiaban tanto el cadáver de Eva Perón y no querían que se convirtiese en una especie de símbolo como la momia de Lenin, pues que lo hubiesen quemado, que lo hubiesen
se barajó esa posibilidad.
Tirado al mar,
se barajaron esa posibilidad.
Pero al final nadie lo hacía.
No, al final nadie tomó, porque es muy curioso, porque ahí cada uno que tenía que decidir un presidente u otro presidente, pues claro, no olvidemos que durante casi 20 años
estuvo dando vueltas.
Entonces ahí hubo no uno, sino varias personas que tuvieron que tomar decisiones sobre qué hacer con ese cuerpo. Cuando parecía que el cuerpo ya nos habíamos olvidado, no nos olvidamos. Y cuando de repente ese cuerpo llega a Italia, pasa un montón de tiempo en Italia, no voy a hacer spoiler, iba a contar más datos de la cuenta, pero pero pasa mucho tiempo en Italia de una determinada manera y que, bueno, pues podría parecer que, bueno, pues ahí se queda ya para los siglos de los siglos, amén.
Sí.
Pues no, resulta que llega otro presidente de Argentina que decide que a lo mejor hay que ganarse el favor de los peronistas, ¿no? Porque no se van a convocar en el futuro unas elecciones democráticas, entonces, bueno, pues vamos a atraer un poquito ya ¿no? el favor de los seguidores de Perón.
Vamos a hacerle un favor a Perón, le vamos a dar el muerto a Perón.
Y le damos la muerta.
La muerta a Perón, que yo no sé, Isabelita, la siguiente mujer de Perón, la tercera mujer de Perón, no sé cómo aceptó vivir con la momia de Eva Perón en Puerta de Hierro. Quiero decir que lo hemos tenido aquí en Madrid durante muchísimo tiempo.
Claro, no solo aceptó, sino que al final acabó teniendo también otra relación fatal con el cuerpo de Eva,
¿no? Sí.
Isabel tenía, celos de Eva Perón. De hecho, Eva Perón quiso ser vicepresidenta. Seguramente ella hubiera querido ser presidenta, pero como estaba su marido de por medio, pues dijo, bueno, pues con ser la vicepresidenta, que al final la quería mandar soy yo, pues ya está, ¿no?
Ya está.
Y sin embargo, Isabel, pues consiguió ser presidenta de Argentina.
Sí, un paso más.
Lo consiguió. Si Eva Perón supiera que la siguiente lo consiguió. Bueno, pero es verdad que tuvieron ahí... la tuvo Isabel, la tuvo en casa, pero además también la utilizó. Acabó utilizándola.
En fin, apasionante el libro. Ya te lo digo, Ángeles, que me lo he leído un fin de semana.
Lo estoy viendo.
Y no es lo único que he hecho el fin de semana. Quiero decir que una tiene vida también, pero en todos los ratitos que tenía. de verdad que sí, porque es verdad que, oye, al final acabas como lector sucumbiendo también a Eva Perón, sí. Más muerta que sí. viva, por la segunda parte del libro es quizá la que más impresiona.
Yo siempre
¿no?
digo que fíjate que compras un libro, pero te lees dos. Y es verdad que ha habido mucha gente que me ha dicho que dice, mira, es que acabas la primera parte y dijo, qué bien, y te enfrentas a la segunda parte y dices, pero si es otro libro diferente.
Tremendo, o sea, tremendo. Yo desde luego se lo aconsejo a todo el mundo, los dos viajes de Vita. Repito, está editado por la Esfera de los Libros, que es una editorial estupenda, y que ha escrito Ángeles Blanco, que supongo que... Yo tengo la segunda edición, que la recibí el viernes, ya vamos por la tercera.
Pues ya está la tercera.
O sea, que en fin...
En las tiendas.
Estupendo. Por cierto, esto no es spoiler. ¿Dónde está ahora el cadáver de Eva Perón?
Pues está en La Recoleta, en un cementerio de Buenos Aires. Es más, el cementerio burgués de Buenos Aires. Fíjate lo que son las cosas.
Y ahí estará impoluta.
Pues ahí está impoluta. Se supone que impoluta, porque de hecho cuando la tuvieron aquí en Madrid estaba impoluta.
Estaba
yo hablaba
nada,
con gente que la pudo ver y estaba fantástica. Y está, eso sí, bajo unas medidas de seguridad impresionantes.
Bueno, más de lo que ha pasado esa momia no puede pasar. Porque ya lo ha pasado absolutamente todo. En cuanto a ti, todo lo que te puede pasar es bueno, Ángel, este libro, así que a ponerse con el siguiente, sí. Aunque supongo que te veremos en la Feria del Libro año. Estaremos haciendo el programa en directo allí varios días, así que nos saludaremos y veremos a ver por qué edición vas, ¿de acuerdo? Los dos Muchas viajes gracias. De Vita. Léanlo porque les va a impresionar y les va a gustar mucho, seguro que sí. Ángeles, gracias. Que ha sido un placer. Te hemos hecho pasar
Igualmente.
Un poquito de frío,
no,
porque has venido tú
va.
Muy veraniega, estupenda, guapísima, y aquí o nos asamos o nos helamos. Esto es así.
Eso que tiene.
Somos un programa de extremos. Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.